Y a las 8:30 la final de la Euroliga con el CSKA de Moscú y el Anadolu Efes. Pero antes, tercer y cuarto puesto con victoria del Real Madrid ante el Fenerbahce 75-94. Y ya está con protagonista Carlos Sánchez Blas.
Aquí estamos con JC Carroll. Hola JC, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, partido con mucho orgullo, con mucho corazón del Madrid. No es fácil en una situación así, ¿no?
No, es difícil jugar ese partido, pero al final hemos salido, hemos demostrado nuestro carácter y hemos cada uno que pisó el parquet, jugó bien.
¿Cómo se trabaja la mentalidad después de una derrota dura? ¿Cómo se saca el corazón para pelear en un partido al que no está acostumbrado el Madrid?
No, estamos aquí para competir y cuando tenemos la oportunidad de jugar, hemos luchado para ganar.
¿Qué mensaje le mandas a la gente después de la ovación, Jayce, que os han tributado, han estado con vosotros? No es fácil en un momento así que la gente esté arropando en todo momento, ¿eh?
Nada, muchas gracias a ellos, gracias por el apoyo todo el año y ese fin de semana. Y ojalá que estén con nosotros por ese tramo final de la competición leguendesa.
Sois un equipo ganador, queda la Liga, hay que cerrar el primer puesto que no va a ser fácil, partido importante el martes y a por un título este año, ¿no?
Sí, por el segundo título este año y vamos a intentar dar lo máximo.
Muchas gracias.
Vale, gracias.
Después de la Supercopa, el Madrid que va por la Liga.
El balonmano playa también es protagonista en Onda Madrid en el partido de la Onda. En estas fechas que ya va a ir llegando el calor, que ya estamos en tiempo de pensar en cómo se puede disfrutar todavía más con el deporte, hay una competición que empezaba el fin de semana pasado que tiene grandes retos también con la competición nacional dentro de poquito y con también todo lo que va a suponer estar con dos equipos en la situación de lograr un campeonato de Europa. Tenemos con nosotros en Onda Madrid al responsable de Balonmano Playa de la Federación Madrileña y miembro de la Comisión de Balonmano Playa de la Real Federación Española. Es Pedro Moreno. Hola Pedro, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, además presidente del Getasur. Muchos cargos, ¿no? Mucho trabajo.
Sí, bueno, presidente no soy, hay una presidenta que es Dolores del Barco, yo soy el director técnico del club.
Bueno, director técnico de un club que también está implicado en todas estas competiciones. Hay unos 100 equipos que participan. ¿Cómo se consigue tanta participación en un deporte que no es tan conocido como el balonmano playa?
Bueno, primero es una apuesta decidida de la Federación Madrileña de hace bastantes años por esta modalidad deportiva. Que además desde que llegó a Hombrados como presidente de la Federación Madrileña todavía redobló el impulso por este deporte, ya no solamente en la competición tal, sino también con formación en balonmano playa, trayendo además a Madrid este año por segundo año consecutivo el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. En fin, hay una serie de elementos que hace posible este boom un poco del balonmano playa y el propio deporte en sí, que es ya lo suficientemente atractivo para que la gente cada vez que lo va conociendo le va gustando más y va participando.
¿Y cómo es? ¿Cómo es este deporte? ¿Qué diferencias hay con el balonmano tradicional? ¿Cómo es el balonmano playa?
Bueno, pues es un deporte que en donde prima mucho el espectáculo. Es un deporte que tiene muchas alternativas en el marcador. De por sí tienes que es un poco parecido en cuanto al marcador, en cuanto al tenis. Tienes que haber ganado los dos tiempos de un partido para poderte hacer con ello, y si lo pierdes tienes que ir al final a un desempate, una especie de lanzamiento de shootout, de penalti, se llama shootout, que lo hacen muy muy espectacular. Los goles que valen doble son los... Hay goles de valor doble y goles de uno. Los goles dobles son los de giro de 360 grados, los goles en fly, los goles del portero, los goles de penalti. En fin, tiene una serie de características que ya el propio medio también ya te lo hace mucho más lúdico, como es la arena, pero aparte, ya digo, es un espectáculo el verlo y poder disfrutarlo.
He podido ver más de un partido, seguro que oyentes del partido de la Onda de Onda Madrid, seguro que también durante el verano y en otras fechas, porque la competición se desarrolla durante largo tiempo y es muy espectacular, pero siempre yo por lo menos me pregunto si es diferente cómo tiene que estar preparado un jugador o jugadora de balonmano habitual con la diferencia del balonmano playa, porque imagino que el esfuerzo aún es mayor.
Sí, tiene una, aunque es cierto, como tú dices, el esfuerzo es mayor, porque al moverte en un medio que no es firme, como es la arena, no tiene la misma de firmeza que tienen las instalaciones de sala, de balonmano en sala, que son pues de madera o de goma, el suelo, este es un suelo de arena. Entonces estás obligado a hacer un esfuerzo mayor. Lo que pasa es que también los tiempos son más reducidos, son dos tiempos de 10 minutos cada partido, y entonces es más reducido. Y es cierto que la preparación es diferente. Tiene algunas cosas similares al balonmano pista, pero tanto la preparación física como la preparación técnica y también parte de la táctica va encaminada a este deporte que es un poco diferente a lo que es la pista.
Sí, porque igual tiene que ser, no sé, imagino, más rápido a la hora de las transiciones, a lo mejor
Sí.
los puestos, no sé si los extremos son tan importantes. ¿Dónde hay esas diferencias ya en lo que es el modo de juego?
Bueno, pues el modo de juego va un poco en función de varias cosas. Uno es que los cambios, uno en cuanto al balonmano en sala, tú haces los cambios por el centro del campo en la misma banda, los dos equipos, y aquí cada equipo cambia a lo largo de todo el campo, puede cambiar en cualquier momento. Cada uno en una banda diferente, cada equipo está en una banda diferente y puede cambiar en el color, lo hace mucho más dinámico y mucho más rápido. Luego hay un puesto que se llama especialista, que en balonmano, playa, que es el que va vestido de manera diferente al resto de los jugadores, que sus lanzamientos normales, sin tener que girar o si tienen que lanzar en fly, valen doble. Es decir, situaciones como esa, el trabajo de los porteros es fundamental. Aquí la posición del portero es clave. Si es importante en balonmano sala, pues aquí en balonmano playa es muy importante, es igual de importante o más, porque además puede lanzar la portería con un espacio que es más corto y sus goles se valen siempre doble. Es decir, hay una serie de características que lo hacen eso mucho más dinámico y mucho más rápido que el balonmano en pista.
Bueno, pues importante conocer todas estas características para entender más este juego espectacular, este balonmano playa, que ya empezaba en cuanto al Campeonato de Madrid el pasado fin de semana. Tenemos muchos retos por delante. En Madrid, ¿cómo nos va?
Bueno, pues en Madrid somos una de las referencias. Posiblemente la Liga de Madrid es la mejor de España, es la mejor liga, la mejor estructurada. También dentro de que este deporte es un deporte, una modalidad deportiva muy joven, Madrid ha sido uno de los pioneros en poner el balonmano playa, y ya la Liga de Madrid empezó en el 2006. Y ya anteriormente había habido una experiencia de algunos torneos que se hacía en Madrid, a unos torneos puntuales, pero la liga como tal en serio o como tal liga empezó en 2006, o sea que ya llevamos una serie de años que nos ha ido a ir mejorando tanto en el número de participantes como en la calidad de los mismos.
Bueno, pues tenemos equipos importantes, está el Geta Sur, el Balonmano Playa Alcalá. ¿Qué podemos decir del siguiente reto que llega en competición nacional, que va a ser a final de mes la Copa de España?
Pues mira, ahora mismo a nivel femenino, a nivel masculino este año no tenemos ningún representante, aunque sí hay jugadores de Madrid que juegan con otros equipos, que son fichados por su calidad, se han fichado por otros equipos del resto de España, pero a nivel de equipos no ha clasificado ningún equipo de Madrid, pero aquí, pero de femenino sí. Van tres equipos senior femeninos, dos de Balonmano Geta Sur, Balonmano Geta Sur y Balonmano Geta Sur Junior, el Balonmano Playa Alcalá. Y luego también Balonmano Playa Alcalá lleva el juvenil femenino y Geta Sur lleva un juvenil femenino, un cadete femenino y un infantil femenino, todos a participar en la Copa de España, que es un torneo cerrado, es decir, que no está abierta la inscripción, que es en Torrox. El resto de los torneos que se juegan, el resto de los torneos, en la Arena Handball Tour o el Campeonato de España, es inscripción libre hasta completar las plazas que tenga cada competición. Pero esta es la única competición cerrada, la Copa de España, y nos estamos preparando también para ella. Actualmente, Geta Sur es el campeón de la Copa de España del año pasado y Alcalá es el subcampeón a nivel femenino.
¿Y cómo andamos de patrocinios y de apoyos? Porque no será fácil, ¿no? En
No, eso es
un
complicado, eso es lo más
ya.
complicado, tanto, bueno, ya es complicado también a nivel de pista, pues además a nivel de playa también. Es un deporte que es complicado el conseguir patrocinadores. Y fundamentalmente va un poco en función del esfuerzo que puede hacer cada club y los propios participantes, los propios jugadores que se costean gran parte de los desplazamientos a los torneos.
Bueno, y vamos a tener un momento muy importante esta temporada, de nuevo con la opción del Campeonato de Europa, con dos entidades, la de Alcalá y la de Getafe, implicadas. Eso, ¿cómo se consigue y qué opciones tenemos?
Bueno, pues se va a jugar a nivel europeo. Hay dos competiciones de clubes para clubes. Uno que es el EBT Final, que es este, que es el donde van los equipos, los clubes mejores de la temporada anterior, en el que pueden participar varios clubes de la misma del mismo país, que va por orden del ranking en función de los puntos que ha sostenido toda la temporada pasada. Imagínate que es parecido también igual que el tenis, ¿no? En este caso son los 14 mejores equipos de Europa por puntos, son los que clasifican para ese tipo de competición, y en la que va. Y luego hay otra más que se llama la Champions, que va el campeón del campeonato el campeonato correspondiente de cada país. Se va a participar ahora es el EBTF Final, en el que tenemos la fortuna de ir tres equipos españoles, dos de ellos de Madrid, tres equipos españoles, digamos, femeninos y dos masculinos. Femenino vamos a poder quedar nosotros y el equipo de Algeciras, Balonmano Playa Algeciras, y en masculino va el Pinturas Andalucía y el Paletúes Azuqueca de la comunidad de Castilla, uno andaluz y otro de la comunidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues una competición de muchísima exigencia, muy fuerte, donde van las mejores jugadoras, los mejores jugadores internacionales, y ahí vamos a pelearlo y a lucharlo, a intentar alcanzarlo lo más arriba posible.
Bueno, pues tenemos muchos equipos, muchos participantes, con la experiencia de Pedro Moreno al frente de la Federación Madrileña del Balonmano Playa y también dentro de la Federación Española. ¿Ocurre alguna vez, pasa con frecuencia que algún jugador o jugadora quiera tener el trasvase de una disciplina balonmano playa a balonmano pista, o eso no sucede? Eso es muy específico.
Bueno, yo te puedo decir que el 95-99% de jugadores que juegan balonmano playa son jugadores que vienen de la pista, o sea, que simultanean en las dos disciplinas. Yo mismo, que soy entrenador del Geta Sur de División de Plata Femenina, en pista soy entrenador del equipo de Geta Sur de balonmano playa después, ¿no? Y así como yo, casi todos los técnicos y las jugadoras son jugadoras que habitualmente, entre septiembre al mes de abril, son jugadores que participan en las competiciones de pista y a partir de abril pasan a formar parte de la disciplina de playa. Otra cosa es que jueguen en los mismos clubes o en clubes diferentes, pero son los mismos jugadores, básicamente.
Bueno, hemos tenido una temporada destacada también en balonmano, esa permanencia del balonmano Alcobendas, sí, en la élite, ¿no? El masculino no pudo. Luego la pelea de entidades como el Icasa, el Balonmano Pinto y otros muchos, sí, que están ahí trabajando también desde la pista para que desde Madrid tengamos esa presencia que nos falta hace años, ¿no? En la élite, digamos, de primera línea en el balonmano en pista.
Bueno, afortunadamente Alcobendas ha conseguido mantenerse en la máxima categoría femenina. La lástima es que el equipo masculino no ha podido estar ahí arriba, pero bueno, seguro que pelearán por volverlo a intentar la temporada siguiente. Y en división del resto de las categorías, bueno, pues tenemos una nutrida representación ahora mismo a nivel autonómico, es decir, que en las categorías de élites, tanto en división en primera nacional masculina como en división de plata femenina, pues ahí hay un montón de equipos que estamos ahí peleando, clubes que estamos peleando también con uñas y dientes por mantener la categoría o estar lo más arriba que podamos, sí.
Bueno, pues Pedro, una última pregunta. Háblanos del Geta Sur de Balonmano Playa. ¿Cómo es ese equipo en el que estás?
Bueno, pues antes de hablar de Geta Sur, te voy a comentar una cosa que me parece muy importante comentarte, y es que este año se va a celebrar por segundo año consecutivo el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.
¿En Madrid?
En Madrid. Son a nivel juvenil, tanto masculino como femenino, que se va a celebrar en Getafe del 5 al 7 de julio con un esfuerzo que hace tanto la Federación Madrileña de Balonmano como la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe por traernoslo aquí, ¿no? La Federación Española ha vuelto a confiar en nosotros, porque el año pasado se organizó por primera vez en España esta competición y salió muy bien. La Federación Española ha vuelto a confiar en nosotros y nos ha vuelto a encomendar la organización, y en eso estamos trabajando. Y como Geta Sur, bueno, pues también una explosión que tenemos de balonmano playa ahora mismo, porque todos los equipos del club, todo el mundo juega balonmano playa, los padres están concienciados, animados, y se han vuelto unos forofos de este deporte, con lo que cada año nos piden ir a más competiciones, ellos se animan, van como afición a todos los viajes. Es decir, esto somos prácticamente una caravana la que vamos a cada uno de los torneos, no solamente la Liga de Madrid, sino además a los torneos nacionales.
Pues con el deporte y con la diversión de participar en estos campeonatos, balonmano playa, con muchos equipos madrileños, con opciones de conseguir algo grande y con ese trabajo de Pedro Moreno, que nos ha ayudado también a conocer un poco más esta disciplina deportiva. Que vaya todo bien para Getasur. En ese campeonato ya hablaremos cuando vaya acercándose la fecha. Y sobre todo que siga siendo algo que anime a tantos y tantas deportistas, ¿no? Porque el balonmano cada vez atrae a más. Ya sea en pista, ya sea balonmano playa. Estáis consiguiendo desde la madrileña un trabajo muy bueno en ese sentido.
Hombre, yo te digo, es un deporte evidentemente atractivo para todo el mundo, tanto el balonmano pista como el balonmano playa. Tenemos la fortuna que en Madrid podemos hacer ambas modalidades y, claro, a la gente le gusta. Y luego el trabajo de José Javier Hombrados al frente de la federación, desde que asumió la responsabilidad de tenerla, deberá haber sido de un constante impulso para ambas modalidades, y eso hace muchísimo, claro.
Pues gracias por contarlo en Onda Madrid. 100 equipos de balonmano playa, casi nada. Así que es un deporte que evidentemente está en alza. Pedro Moreno, gracias.
Gracias, muy amable.
8 y 16 minutos, el partido de la Onda Madrid hasta las 9 en la web de Telemadrid y Onda Madrid. Y esta mañana el Real Madrid de fútbol cerraba temporada perdiendo con el Betis 0-2. Alfonso Bernardo, habrá más de uno que no ha ido al campo o que ya estaba un poco destemplado con la temporada del Madrid y se encuentra con que le gana el Betis en casa 0-2, pero ¿qué ha pasado esta vez?
Y suma el segundo gol de Gessé.
Gessé, además.
Claro, que ya para la puntilla. Bueno, la primera parte del Madrid, un partido en el que, bueno, pudo haber tenido alguna ocasión y poner el partido en su favor. Vinicius de titular volvió a demostrar que es un gran proyecto de futbolista, pero al que le falta entrenar más el tiro a puerta. Y sí que es verdad que en la segunda parte ya la sensación era que no había manera de sacar el partido adelante, y al final el Betis se lo acabó llevando, pues bueno, haciendo un partido sin más que correcto, que en cualquier otra temporada con eso no le habría dado ni para empatar, pero en esta cualquiera que venga al Bernabéu tiene capacidad para lograr rascar algún punto, si no la victoria. Y prueba de lo que estaba pasando en el césped de Bernabéu se veía en las gradas. Prácticamente 10-15 minutos antes de terminar el partido la gente se iba en oleadas, ¿no? Y al final del partido los que quedaran y los que quedaron lo que hicieron fue una bronca bastante seria e importante para lo que ha sido un partido despedida de una temporada bochornosa para el Real Madrid.
Vamos a escuchar a algunos de los protagonistas, como el técnico Zinedine Zidane, Emilio Butragueño, Valverde, hombres importantes en el Real Madrid, que decían esto de lo que ha pasado ante el Betis.
¿Cómo ha sido la temporada? Mal. Y la tenemos, no nos tenemos que olvidar esta temporada, la tenemos que tener muy, muy presente para el futuro.
Temporada muy difícil para nosotros, obviamente. No hemos conseguido lo que pretendíamos y en ese sentido obviamente no podemos estar contentos. Lo sentimos por nuestra gente, por la afición. Pero es verdad que ha sido una temporada donde hemos estado lejos de donde pretendíamos.
Está claro que el Madrid tiene que pelear siempre, pero una temporada mala no va a cambiar lo que es el Real Madrid. El Real Madrid es muy grande.
Se terminó la temporada, creo que no fue de las mejores que tiene el Madrid. Fue una, bueno, de las peores puede ser. Pero ya pensando en la próxima temporada para demostrar que queremos ganar todo.
Así han estado las opiniones de los jugadores y de Emilio Butragueño y Zinedine Zidane de lo que ha pasado hoy en el Bernabéu. Sin embargo, en baloncesto, por lo menos se ha conseguido la tercera plaza en un gran partido, ganando al Fenerbahce 75-94. Está Carlos Sánchez Blas con un protagonista en el Buesa Arena de Vitoria.
Sí, aquí estamos en la puerta del vestuario con Rudy Fernández. Hola, Rudy, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, comentábamos ahora que equipo con mucho coraje, con mucho orgullo. No es fácil salir como ha salido el Madrid en un partido tan anímicamente duro para jugarlo, ¿no?
Bueno, defendemos un escudo y al final cuando se juega partido siempre se tiene que dar lo mejor, ¿no? Yo creo que ya dijimos el otro día, ¿no?, que jugar este tipo de partidos no tiene sentido, pero bueno, ya que se juegan, pues intentar tener sensaciones para lo que viene, ¿no? Que eso es lo más importante.
Nos decía Felipe ayer que le estaba dando vueltas a la cabeza, que estaba frustrado porque pensaba que el Madrid era el mejor equipo de esta Final Four.
Bueno, puede ser, o sea, hay que pensar que los otros equipos también han hecho una buena Euroliga, ¿no? Y más pues teniendo el CSKA justo en el primer partido. Yo creo que el CSKA es un grandísimo equipo, igual que lo somos nosotros, pero bueno, yo creo que por pequeños detalles se nos escapó el partido y yo creo que muchos momentos del partido fuimos mejores, ¿no?, contra el CSK.
Sí, es verdad que habéis ganado mucho, pero que también en las derrotas os habéis juntado para buscar el siguiente título, que es la Liga.
Bueno, de eso consiste, ¿no?, tener este equipo de no darse por vencido y de intentar pues ganar lo máximo, y ahora viene la Liga y tenemos que luchar por ella.
La última, hoy los madridistas han estado en el pabellón, os han respaldado mucho desde lo más alto. ¿Tienes la sensación de que el martes os vais a llevar una buena ovación, un reconocimiento global a este equipo que ha ganado mucho y le queda mucho por ganar?
Bueno, hoy se ha demostrado, ¿no? Los madridistas de verdad, ¿no?, son los que nos apoyan y los que confían en este equipo como han confiado durante estos últimos años, ¿no? Yo creo que nosotros estamos remando en la misma dirección. Por supuesto que hay momentos malos y al final esos momentos malos salen todas las dudas, pero hay que seguir confiando en este equipo porque se merece, ¿no?, esa confianza durante estos últimos años.
Gracias, Rudy. Buen viaje.
Gracias.
Rudy Fernández, que ha completado un buen partido en este encuentro de consolación.
Gracias, Carlos. Ahora vuelvo contigo. Recuerden que el Rayo Majadahonda en segunda división perdía en el último segundo con el Unión Deportiva Las Palmas 3-2. Tenemos dos partidos en juego. Córdoba 1, Nástic 0. Los dos equipos están abajo en la tabla peleando por no ser el último, y está en juego también el Lugo Deportivo con empate a cero, minuto 20 de contienda. En Onda Madrid estamos en el partido de la Onda, 8 y 21 minutos.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motor Sport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández,
aquí en Onda Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Segundo gol del Córdoba en la categoría de plata, 2-0 ante el Nástic. Y en nada estamos ya con protagonistas de los partidos de Segunda División B, pero es importante volver a situar todo después de que los marcadores fueran así en esta última jornada de la Liga Regular. Fuenlabrada 1, Burgos 0, Atlético de Madrid B 0, Las Palmas Atlético 0, Real Madrid Castilla 0, Pontevedra 1, Inter 2, Guijuelo 1, Unión Adarve 1, Ponferradina 3 y Navalcarnero 2, San Sebastián de los Reyes 3.
Con estos resultados de la última jornada, el Fuenlabrada se ha proclamado por primera vez en su historia campeón de Liga en Segunda División B con 71 puntos, segundo la Ponferradina con 69, tercero el Atlético de Madrid B con 68, cuarto el Castilla con 65. Es la primera vez en la historia del fútbol madrileño que metemos a tres equipos en la promoción de ascenso a Segunda División. El resto de los conjuntos de las siete estrellas: octavo ha quedado el Sanse con 56 puntos, el año que viene jugará la Copa del Rey. El Internacional, con la victoria de hoy in extremis, se ha salvado de forma total y absoluta del posible descenso, termina la Liga decimocuarto con 48 puntos. Y recordar que el Adarve, antepenúltimo, y el Navalcarnero, penúltimo, el año que viene jugarán en Tercera División.
Vamos a ese campo de fútbol Fernando Torres, donde el Fuenlabrada ha vivido la gran alegría de la victoria 1-0 ante el Burgos y ser líder de la categoría. Fernando Escobar, ¿con quién estás? Ahí estamos buscando esa comunicación con el Fernando Torres.
¿Qué tal? Estamos en plena fiesta aquí en el Fernando Torres. Estoy con Juanma, el capitán, que fijaos que tendrá experiencia en este mundo de fútbol. Te veo que estás llevando, Juanma. ¿Qué sientes?
Bueno, la verdad que son muchas emociones, ¿no? Hemos tenido un año complicado, hemos estado remando por encima de todo. El inicio de la temporada fue, fue un poco caos porque no teníamos entrenador, los fichajes llegaron tarde. Hemos tenido muchas lesiones, hemos tenido lesiones graves de compañeros que eran importantes para el equipo y yo personalmente llevo 3 años peleando por este objetivo y la verdad que esto es enorme, ¿no? Yo creo que todos se merecen lo que hemos conseguido ahora y ahora pues nada, ponerle la guinda a todo este año maravilloso, ¿no?
Habéis conseguido la segunda parte, primero nada, clasificaros para el playoff, ahora ser campeones, tenéis esa doble bala. Has jugado 2 playoffs con el Fuenlabrada. ¿Por qué hay que confiar en este equipo en esta tercera vez?
Porque somos más fuertes como equipo. Yo creo que si algo tenemos es que somos un grupo maravilloso. Es de los vestuarios más bonitos en los que he estado y la verdad que nos lo merecemos, ¿no? Nunca hemos puesto un pero a nada, hemos tenido lesiones graves, hemos tenido 1000 circunstancias y nunca hemos dicho nada. Siempre de trabajo y yo creo que esto es fruto de todo eso, ¿no? Y yo creo que hay que confiar porque te digo, no, si algo tenemos es que tenemos ilusión, tenemos trabajo y sobre todo tenemos ganas de conseguirlo, ¿no?
Y sobre todo una seguridad defensiva tremenda. Yo lo decía ahora mismo nada más terminar, en 14 de los 19 partidos aquí en casa no habéis encajado gol. Eso dice mucho de vuestra defensa, ¿eh?
Sí, pues lo que te digo, ¿no? Como equipo somos muy grandes y todos corremos por el bien del equipo, todos defendemos, todos atacamos y esa es nuestra gran fortaleza, ¿no?
Si te digo un posible rival, Racing, Recreativo, no sé si quieres alguno.
Nada, me da igual. Yo creo que a lo largo de 38 jornadas no hay opción a la suerte, ni mucho menos, ¿no? Los que están ahí se los han ganado por méritos propios y cualquiera de ellos es fuerte, ¿no? O sea que ahora me da igual quién me toque, ¿no?
Y ya la última, ¿qué dice de toda esta afición? Hoy 4.000 espectadores aquí. Hace años esto era impensable aquí en Fuenlabrada, ¿eh?
Esto es un lujo, ¿no? Para nosotros es un lujo. Y yo creo que, y lo he dicho varias veces, no nos daremos cuenta de lo que estamos consiguiendo hasta que pase el tiempo y realmente veamos, ¿no? De lo grande que estamos haciendo a este club. Y ya te digo, yo cuando llegué esto era no un solar, porque no era un solar, pero venían 500, 600 personas y la verdad que ver el estadio ahora lleno es un lujo, ¿no? Y es un orgullo para mí haber conseguido todo eso, ¿no?
Mamá, a celebrarlo de manera comedida, ¿eh? Que el próximo fin de semana el partido.
Muchas gracias.
Muchas gracias. La palabra de Juanma Marrero, el capitán del conjunto fuenlabreño. Lo decía, vamos a empezar la entrevista. Un jugador que tiene tanta experiencia, que habrá vivido miles de historias, estaba llorando, realmente muy emocionado, según hablaba con nosotros. Esto es una auténtica fiesta, lo están celebrando porque esto es algo histórico. Hay que echar la vista atrás cuando este equipo pues se mantenía en la tercera división, luego dio el salto y ahora ya va por tercera vez, va a jugar un playoff. Sigue la fiesta aquí en el Fernando Torres.
Vuelvo contigo en un momentito. Marca el tercero el Córdoba en segunda. Córdoba 3, Nastic 0, sigue a 0 el Lugo Deportivo. Minuto 27 aproximadamente. Ambos encuentros, posibles rivales para los equipos de segunda división B.
Venga, vamos con ellos porque recordamos mañana el sorteo a las 4:30 en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. A las 4:30 será el sorteo de segunda división B y cuando termine se hará el de tercera división. El Fuenlabrada como campeón tendrá una eliminatoria única, digamos, que por la cual ya si pasa esa eliminatoria ascendería a segunda división, es decir, con una ida y vuelta, si sale favorable lograría el ascenso. Posibles rivales del Fuenlabrada como campeón del grupo 1, el Racing de Santander, que se ha quedado campeón en el grupo 2, el Atlético Baleares, que ha sido campeón en el grupo 3 y el Recreativo de Huelva, que ha sido campeón en el grupo 4. Por parte del Atlético de Madrid B, que ha quedado tercer clasificado, sus posibles rivales a ida y vuelta en esta primera ronda de 3 posibles o 3 necesarias para lograr el ascenso, el Mirandés, que ha quedado tercero en el grupo 2, el Villarreal B, que ha quedado tercero en el grupo 3, o el Melilla, que ha quedado tercero en el grupo 4. Y para saber si la ida se va a jugar en casa o fuera, el sorteo lo determinará. La primera bola que salga será el equipo que juegue primero en casa y de la vuelta fuera de casa. El Castilla ha quedado cuarto y lo que seguro que sabrá es que la ida la juega en casa y la vuelta fuera de casa ante un segundo clasificado, que en esta ocasión para el Castilla sus rivales saldrán del Unión Deportiva Logroñés, del Hércules de Alicante o del Cartagena.
Va a empezar la final de la Euroliga entre el Efes y el CSKA de Moscú. Caras de concentración absoluta entre los jugadores, pero aún tenemos protagonistas del partido del Real Madrid, tercero en la competición, venciendo al Fenerbahce 75-94. Está el Monarca con Carlos Sánchez Blas.
Venga, hay un par de preguntas para Felipe, que cuando juega además nos hace especial ilusión en Onda Madrid. Hola, capitán, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos?
Aunque te reconozco que hemos comentado el partido Iñaki de Miguel y Servidor arriba y hemos dicho, lo hemos echado de menos en la segunda parte.
Sí, es que yo también, la verdad es que no entiendo nada. Salgo, creo que hago bien mi trabajo y luego pues no tengo continuidad, ¿no? Bueno, es lo que me está tocando vivir este año, pero bueno, por lo menos yo me voy contento porque yo trabajo cada día al 100%, estoy bien físicamente, me encuentro preparado para salir cada minuto y aportar el máximo y lo estoy demostrando en cada partido que juego. Y eso para mí es lo importante. Después, o sea, está claro que lo primero es el equipo, lo primero es el ganar, pero yo esos minutos que tengo que aprovecharlos y los estoy aprovechando. Yo ya no puedo hacer nada más.
¿Te vas especialmente frustrado, dolido de esta Final Four, Felipe? Tú que eres un tío ganador.
Sí, mucho.
¿En lo colectivo y en lo personal?
Sí, mucho en lo colectivo porque creo que tenemos el equipo con mejores jugadores de toda la Final Four y no hemos sabido llegar hasta esa final y bueno, y ya está, pero hay que mirar hacia adelante. Y luego en lo personal, pues muy, muy fastidiado porque el primer partido no pude aportar nada y hoy, pues después de salir y hacer bien mi trabajo, pues no tengo continuidad, pero bueno, ya está, hay que pensar en el futuro, en la CB, para nosotros es nuestro objetivo prioritario y hay que ir a tope.
La última, eres el capitán del Madrid, llevas 8 temporadas con Pablo Laso, es una relación estrecha. ¿Crees que a lo mejor sería bueno una conversación para saber el rol de cada uno como capitán y entrenador o no? ¿Te mereces una conversación?
Yo creo que sí, pero hace tiempo me merezco esa conversación. Lo que pasa es que esa conversación no ha llegado, así que bueno, pues prefiero ahora pensar en el equipo, en el final de temporada, y ya lo has dicho tú todo, y ya está. Ahora a intentar acabar bien el año.
Ánimo y gracias por tu sinceridad.
Gracias, Carlos.
Bueno, Felipe, que otra vez ha elegido Onda Madrid para dejar las cosas claras, sentimiento de frustración evidente, solicita una conversación con Pablo Laso, o al menos deja claro que la merece como capitán y jugador emblema del Madrid. Seguramente la peor noticia de esta Final Four, más allá de la derrota en semifinales, sale tocada la figura de Felipe Reyes, que tampoco entiende no haber aparecido en la segunda parte de este partido que ha ganado el Real Madrid 94-75 al Fenerbahce de Estambul.
Sí, mensaje claro, y esperemos que al final se entiendan y pueda ir para bien, porque, hombre, tenemos un aprecio especial a Felipe Reyes, también a Pablo Laso. Y bueno, pues la situación es un tanto compleja, Alfonso, porque es un palito.
Sí, pero es complicado por las dos figuras, ¿no? que están intentando llegar a un acuerdo, ¿no? El entrenador que prácticamente ha llevado al Real Madrid a convertirse en un equipo de leyenda, con el gran capitán, ¿no? que lo ha dado todo durante muchísimos, muchísimos años y que se ve todavía capacitado para seguir haciéndolo. Bueno, donde hay patrón, está claro que no manda marinero, pero bueno, yo creo que Felipe ha demostrado con creces que siempre ha sabido aceptar el rol que se le ha dado. Y ahora lo único que pide pues es un poquito más de continuidad en los partidos.
Ahora comentamos con Carlos Sánchez Blas, que ya está buscando posición en cabina de Onda Madrid en Vitoria, para comentar el tema y que nos diga qué cara le ha visto a Felipe Reyes, aparte de estas palabras tan valiosas. Pero es que nos pide paso Javier Bonet. El Inter ha ganado al Guijuelo 2-1 y se queda en la categoría en Segunda División B. ¿Cómo sigue la fiesta, Javier?
Estamos con Marcos Jiménez, técnico del Inter de Madrid, una vez logrado esa permanencia, este 2-1 ante el Guijuelo. Lo primero, mister, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, ¿a qué sabe esta permanencia?
Pues hombre, esto es un manjar de dioses, ¿sabes? Tal y como se ha dado el año, creo que no os hacéis una idea de lo difícil que ha sido para todos, para mí, para el club, para los jugadores. Y bueno, la verdad es que yo creo que nos merecíamos un premio así.
Ha sido meses duros, pero se hace valorar quizá lo que es una permanencia, ¿no?, en Segunda División B.
Sí, bueno, esto está claro, que si al final salvas el culo tres jornadas antes no lo saboreas de esta manera, pero prefiero saborearlo menos, la verdad.
¿A qué me ha dedicado Marcos esta permanencia?
Pues hombre, la verdad es que está dedicado pues sobre todo a toda la gente que he tenido cerquita, que este año me han aguantado aguantado lo que nunca me han tenido que aguantar. Ha sido un verano muy complicado para poder hacer la plantilla, un invierno igual de complicado para volver a recomponerla, y creo que sinceramente ha sido la primera vez que he descuidado bastantes cosas para poder sacar esto adelante.
Bueno, Marcos, enhorabuena y a disfrutarlo.
Muchísimas gracias.
Las palabras del míster, y dejamos al míster y venimos otro prota, porque estamos muy cerquita de ese vestuario donde están celebrando los jugadores del Inter, y estamos con el autor del gol que vale una permanencia. Y qué gol, qué golazo de Fran Cortés. Fran, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, lo primero, no sé si habías soñado, uno cuando juega estos partidos sueña con marcar un gol de esa manera y también para dar una permanencia, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, la verdad que siempre en la cabeza tiene ayudar a los compañeros, ayudar al equipo, y si es de esta manera y en el minuto que era y con la repercusión que tenía ese gol, pues muy contento y muy feliz.
Ha salido en la segunda mitad, yo no sé cómo describes un poco el tanto, porque es que yo creo que ni has mirado portería, ¿no? Te ha salido de darla hacia atrás y ha sido un auténtico golazo.
Sí, la verdad que yo salgo, el míster me dice que salga a dejarme la vida, yo cada vez que tengo la oportunidad me dejo la vida y hoy no iba a ser menos con lo que nos estábamos jugando, y quedaban 25 minutos o así y sabíamos que necesitamos el gol y hemos salido a hacerlo y lo hemos conseguido.
¿Pero cómo recuerdas el tanto?
Pues la verdad que ha sido una jugada muy rápida, un centro que viene al primer palo. Me anticipo al central y después lo consigo meter.
Bueno, seguro que quedará para siempre esta celebración, este tanto. Enhorabuena, que el Inter es de segunda B.
Sí, muchas gracias porque la verdad es que hemos trabajado muy duro y nos ha costado mucho conseguir la permanencia, pero qué mejor manera de conseguirla así.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Las palabras de Fran Cortés, el jugador del Inter. Ya podéis ver la celebrando, claro que sí, esta permanencia del Internacional Madrid, ese 2-1 ante el Guijuelo, caras sonrientes, celebración. Lo han pasado mal estas últimas semanas, meses, pero finalmente el Inter seguirá un año más en segunda B.
Qué grande, Bonet, ahí está con los protagonistas, no. Metido en fiesta.
No, pero se nota que el Inter ha sufrido al final, porque imagínate, prácticamente tenía la salvación en el bolsillo a mitad de temporada y en la última racha tan solo un punto en los últimos 18 posibles, es decir, de las últimas 6 jornadas, 5 derrotas y un empate, le han enviado a en esta última jornada a tener que jugársela, y por fortuna en el minuto 88 un gol de Fran Cortés le libra del descenso.
Acompañando a este equipo toda la temporada, como todos los demás, en Madrid al tanto los domingos de 11 a 3 y en este fin de semana aquí en el Partido de la Onda, viviendo esa emoción del fútbol y del baloncesto. Carlos Sánchez Blas, ya está la final de la Euroliga en disputa en Vitoria.
Bueno, madre mía, Delfa, me he subido aquí a la posición de comentarista y estoy viendo un partidazo en estos dos minutos que llevo aquí. Son 5 de partido, Efes 12, CSKA 10, han salido los dos a tumba abierta, los dos quieren el título y de momento, como digo, buscando el Ecuador del primer cuarto. De momento, 2 arriba el equipo de Ataman, que está preparando ya si continúa este marcador, aunque ahora mate de Otelo Hunter, el cazador, como decía, está preparando el vuelo charter a Ibiza para festejar la Copa de Europa.
Vaya ambiente que hay en las gradas, qué espectáculo de final de Euroliga. Y titulares continuos todo el fin de semana, el último el de Felipe hace un poquito, esa conversación con Lasso, esa situación incómoda. ¿Qué ha dicho el entrenador, Carlos?
Bueno, es un asunto que yo creo al final va a terminar en una conversación. Felipe, como hemos escuchado en el micrófono de Onda Madrid, añado yo el gesto, se marcha de aquí completamente frustrado. Él considera que ha jugado muy bien la primera parte, no entiende no haber jugado ni un solo minuto en la segunda parte. No está contento porque, bueno, tiene la sensación de que la gente de fuera dice que se va a jubilar en el Madrid, que ya está para agitar la toalla y demás. Y él se siente con capacidad de competir y tener minutos en citas importantes. No jugó ni un solo minuto en la semifinal y ha jugado apenas 12 en este partido contra el Fenerbahce. Ya amagó ayer en Onda Madrid, hoy definitivamente ha disparado, si se me permite el símil. Y le hemos trasladado hace nada, unos segundos, la declaración de Felipe a Pablo Lasso de Urrún. Y ha comentado esto en la sala de prensa del Fernando Bues Arena.
Mi puerta está siempre abierta. Si Felipe quiere hablar conmigo, ¿cómo no voy a estar yo encantado de hablar con Felipe? Yo creo que Felipe ha estado muy bien. Creo que probablemente ha sido el que ha marcado el tono del partido desde el principio. Pero yo siempre pienso, y lo pensaba como jugador, es que si jugaba yo, había otro que no jugaba. Y el otro que no juega se merece el respeto. Y si yo no jugaba y jugaba el otro, yo tenía que respetar al que jugaba. Yo no hablo... A ver, si hay alguien que quiera, defienda y valore a Felipe, soy yo. Y si quiere hablar conmigo, puede hablar conmigo, como hemos hablado muchas veces en estos 8 años. Para mí es un jugador muy importante para mí. Hombre, han pasado los años cuando llegó aquí y hemos tenido muchos momentos buenos, momentos malos. Y probablemente lo que hace que Felipe siga jugando es esa ambición de querer seguir jugando. Yo me alegro muchísimo que Felipe diga eso.
Bueno, no sé, queda la situación un poquito ahí ambigua, ¿no? Porque también hay cierto palito, ¿no? Con el asunto del respeto a los otros compañeros, esas conversaciones, no sé, esperemos que no se abra una crisis por aquí, Carlos.
Sí, por eso te digo que, bueno, nosotros estamos para preguntar y los jugadores para responder. En Onda Madrid nos alejamos de la porquería y del barro porque sí, pero no se puede obviar que ahí hay un problema, ¿no? Evidentemente no está el asunto enquistado, pero sí amanece o asoma un conflicto entre dos personas muy importantes durante la última década en el Real Madrid. Pablo Laso, entrenador 8 temporadas, el segundo o tercer técnico más importante de la historia de la sección de baloncesto del Real Madrid, y Felipe Reyes, que, bueno, para consolidar la magnitud de este jugador delfa, podemos decir que se ha quedado hoy a 2 puntos de llegar a 3.000 en la Euroliga, ¿no? Una auténtica barbaridad, y que ha renovado y que tiene contrato para la próxima temporada. Ya digo, creo que esta conversación se va a producir. Me parece a mí que puede ser incluso mañana o esta semana. Pero, por otro lado, es un problema que el Madrid tiene que atajar, porque ahora el objetivo, la obsesión, es el Campeonato Nacional de Liga, la Liga CB, que comienzan los playoffs el 30 o 31 de mayo. El Madrid tiene que acabar primero para tener ventaja de cancha en todas las eliminatorias hasta la final. Y bueno, me quedo con otra fotografía en el vestuario. Gustavo Ayón. Hemos estado dentro del vestuario aproximadamente 8 o 10 minutos. 8 o 10 minutos que ha estado con la toalla en la cabeza, completamente hundido, completamente abatido, después de hacer un gran partido. Pero yo creo que con la sensación y contradictoria de no haber estado en la semifinal, y sobre todo, delfa, de a día de hoy, ya casi bordeando finales del mes de mayo, manejar la sensación, si no convicción, que puede estar viviendo sus últimos partidos con la camiseta del Real Madrid.
Pues qué pena que todo esto pase después del partido ante el CSKA, que se tenía controladísimo hasta el último cuarto, y no haber podido estar disputando la final.
Y una cosa más, los jugadores han insistido en que este partido hay que quitarlo, han hablado con la Euroliga y consideran que este partido no vale para nada. Y lo de Eric Green, todo viene a colación de eso. El jugador del Fenerbahce, ni tobillo ni rodilla. Se ha marchado a un hospital de Vitoria porque tienen la sospecha los médicos del Fenerbahce de que se ha roto el tendón de Aquiles.
Ah, amigo.
Ajá. Que es la lesión más grave que puede tener un deportista, junto al tendón rotuliano, la que tuvo Ronaldo Nazario de Lima. Eso te deja prácticamente un año fuera de combate. Y existe la convicción de que este partido no vale. La Euroliga dice que sí, porque es respeto a los aficionados, pero bueno, los aficionados tampoco lo quieren mucho. Y me da a mí que en unos años, si no a corto plazo, este partido va a desaparecer.
No, hombre, lo de Green es una malísima noticia, ¿no? Que en un partido totalmente intrascendente te lesiones, quién sabe para cuánto tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el partido está bastante bien. Los 3 primeros cuartos sí, sí, han sido muy competidos. Los dos equipos han salido a ganar. Lo que pasa es que al final el Madrid, por lo que sea, mayor intensidad o que ha tenido más suerte en determinados momentos. Pero el caso es que se ha ido en el marcador y ya no lo ha podido parar el equipo.
Sí, yo lo comparto contigo, Bernardo. De los partidos de consolación que he visto en la Final Four, para mí seguramente el que más ritmo, el que más ambición ha demostrado por parte de ambos equipos, un poquito más el Madrid. Y como partido de básquet ha estado, yo creo que notablemente bien.
Oye, qué pena, ¿no? Que en una competición de este calibre, en el que intentas ser campeón, que es toda una fiesta, al final te vayas con la mala sensación con la que se va a John, con la sensación de a ver qué pasa aquí entre Laso y Felipe, y también con la mala sensación que se va a ir Sergi Yul, ¿no? Después de esos triples fallados, ¿no?
¿Cómo ha cambiado la película, no? Hace años, si te dicen que el Madrid pierde una final de Copa en el último segundo y seguramente por una decisión errónea de los colegiados, y te dicen que compite con el CSKA en la Final Four, y te dicen que ha ganado la Supercopa como primer título, y te dicen que está peleando la primera plaza de la Liga, pues hubieran sido todo flores, ¿no? Pero es un equipo ganador, queda una sensación extraña que va a cambiar Bernardo si el Madrid gana la Liga. Yo creo que va a ganar la Liga, o si gana la Liga va a renovar al equipo, no una revolución, pero sí va a renovar al equipo, va a fichar a un jugador interior, posiblemente por Ayón, Brandon David gusta, el del Zalgiris, va a fichar a otro base porque cree que con Juli Campazo se queda la plantilla un poco coja, seguramente busquen a un tirador. Bueno, va a haber revoluciones, ya veremos lo que pasa con los de abajo, porque han ganado la Copa de Europa Junior y hay dos jugadores ahí, Garuba y Nakic, que pueden ir asomando en un futuro a medio plazo del Real Madrid.
¿Cómo dejamos el marcador de la final?
Pues lo dejamos con +7 para el equipo del Chacho Rodríguez, todavía 1,5 para el final del primer cuarto. Buena final aquí en Vitoria, CSK 24, Efes de Estambul 17.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Volvemos a los equipos de Segunda División B, al Fernando Torres y la alegría del Fuenlabrada ganando al Burgos 1-0. Fernando Escobar.
Pues sigue la fiesta aquí en el Fernando Torres y estoy aquí con un jugador también veterano de equipo, con Cristóbal, que es una imagen muy emotiva estar aquí con el Peque, ¿no? ¿Qué tal?
Pues bueno, mira, contentísimo la verdad de poder seguir haciendo historia en el club. Es un hecho histórico esto, hay que disfrutarlo. Y ahora todo lo que venga, bienvenido será.
Qué bonito, ¿eh? Esto del fútbol. El fútbol hay veces que tiene momentos durísimos, sin ir más lejos las últimas dos temporadas, cuando el equipo lo tuvo tan cerca. Pero siempre el fútbol da otra segunda oportunidad, ¿no?
Sí, son cosas que, bueno, hemos visto que se dan casos de que un año estás peleando por continuar en Segunda B. Y llega años que, bueno, pues que te da la oportunidad de poder ascender, de conseguir sueños. Estamos en esa época, ahora hay que apretar un poquito más para conseguirlo. Y lo que digo, todo lo que venga es un premio enorme, es seguir haciendo historia en el Fuenlabrada y es lo que todos buscamos.
Quizá este año era el año que menos presupuesto tiene el equipo, donde había más dudas quizá, y es donde el equipo queda campeón. Es que las cosas que no se pueden explicar del fútbol, ¿no?
Sí, ya lo he dicho.
¿Cuál es la clave?
Lo he dicho otras veces, ¿no? Que quizá este año era el equipo, el año con menos nombres, digamos, pero bueno, al final ha venido un cuerpo técnico que nos ha trabajado muy bien, que he dicho muchas veces que como individualmente no somos buenos, pero como equipo sí que hemos hecho un gran trabajo y ahí es difícil que nos ganen. Y ahí ha estado el secreto, en competir como equipo toda la temporada.
La doble bala, la doble oportunidad de quedar primero, supongo que es un alivio tremendo, ¿no?
Pues sí, porque venimos de dos años que sabemos lo difícil que es pasar tres eliminatorias. Bueno, de esta manera tienes la oportunidad de, en una primera, si tienes esa chispita, esa pizquita de suerte, pues te ves arriba. Entonces, bueno, vamos a intentar aprovecharlo. Hemos quedado primero, vamos a ver el sorteo contra quien toca y toque quien toque a muerte para conseguirlo de primeras.
Decía Juanma que no hay ninguna preferencia, ¿no? Lo que llegue, vale, llegará.
Los cuatro que han quedado arriba, lo que hemos quedado arriba es porque hemos hecho las cosas muy bien durante toda la temporada, así que cualquiera va a ser muy difícil, muy competido, así que el que venga, bienvenido será.
Partido, supongo que mejor la vuelta en casa, ¿no?
Pues hemos tenido de todo y no sabes al final qué elegir, entonces como se dé el sorteo y a celebrarlo y a poder competirlo.
¿Cómo se celebra un día de hoy una fiesta de estas, teniendo en cuenta que la semana que viene hay partido?
Yo llevo tiempo dedicándome a esto y nunca me había pasado de ser primero, así que no sé cómo lo haremos. Mañana supongo que veremos todos el sorteo juntos, haremos una comida y será la manera de celebrarlo porque esto sigue y lo bonito está por llegar.
Ya la última, Cristóbal, esto es Fernando Torres con más de 4.000 espectadores, los que llevamos mucho tiempo siguiendo el equipo y estaba en tercera y no tenía objetivos prácticamente de subir, ver ahora mismo 4.000 personas de aquí enchufadas con el equipo es muy bonito, ¿eh?
Es una maravilla. Yo cuando llegué, no llegué en tercera, llegué en segunda B, pero es verdad que una grada no estaba, es decir, parecía un campo un poco más desangelado. Y venir aquí con toda esta gente que apoya, que anima al equipo, pues te da un plus de fuerza, un plus de energía y la verdad que es una maravilla ver una ciudad volcada con el equipo.
Cristóbal, muchísima suerte para el sorteo. En Onda Madrid vas a estar como siempre. Hemos estado cuando el equipo no subía, o sea que este año unimos fuerzas a ver si conseguimos el objetivo.
Ojalá sea así, muchas gracias.
Muchas gracias. Las palabras de Cristóbal,
Continúa aquí la fiesta, está con su hijo, con un bebé, también es muy emocionado, es un jugador ya veterano que ha jugado partidos importantes y sin embargo lo decía él, es la primera vez que queda campeón y es algo pues muy bonito, muy importante, pues vivir sensaciones como estas en el Torre con esta victoria que les ha colocado como primeros y campeones de grupo.
Gracias Fernando, a ver si da tiempo todavía para volver contigo porque nos pide paso también Javier Bonet con esa victoria y permanencia del Inter ante el Guijuelo 2-1, sigue todavía la alegría en el vestuario, Javier.
Bueno, pues ya más tranquilos, seguimos en el vestuario, siguen lógicamente las caras sonrientes, uno de ellos es Alberto, jugador del Inter. Alberto, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, semanas de sufrimiento, semanas de lógicamente una permanencia que por fin se ha logrado, que ¿cómo sabe, Alberto?
Sabe a gloria, la verdad es que las últimas jornadas no estábamos consiguiendo los resultados que queríamos, ha tenido que ser la última jornada y como ha sido, así que súper feliz y súper contento.
Bueno, la verdad es que el partido se ha puesto complicado, el Guijuelo la verdad es que luchando hasta el final, pero ese gol en los últimos minutos que hacen también que esa salvación sepa aún mejor, ¿no?
Sí, claro, siempre se ha dicho que ganar y encima en los últimos minutos del partido la alegría es el doble y así ha sido hoy por suerte y todos muy contentos.
Ahora analizando lo que ha pasado un poquito en ese final de temporada, ¿qué os ha llevado a esa situación?
Bueno, al final nos han dado los resultados que esperábamos, el equipo todos los partidos ha salido a ganar, no ha podido ser así y bueno, ha tenido que ser en la última jornada como te digo, pero bueno, muy contentos, al final hemos conseguido la salvación que era lo que queríamos.
Pero hoy era un partido complicado, es verdad que estabais con vuestra gente, pero que entraban los nervios, la ansiedad, sobre todo tras ese 1-1 del Guijuelo, era muy complicado y bueno, hay que sacar eso también positivo, ¿no?
Sí, cabe destacar el apoyo que hemos tenido hoy de nuestra afición que ha sido de 10 y nos ha ayudado un montón y sí, el partido ha sido súper difícil, pero ya te digo, la victoria ha sido para nosotros y aquí nos quedamos.
El Inter, segundo año ya que jugará, en este caso la segunda división B, tras lograr esta permanencia, un club que supongo que a ti, no sé si este año está encandilado, ¿cómo ha sido un poco personalmente?
Sí, es un club que la verdad es que trata muy bien a sus jugadores, que tiene buena gente, gente humilde y que se merecía estar en esta categoría.
Bueno, Alberto, y ahora a celebrarlo, ¿no?
Sí, como toca.
Bueno, pues que siga en este caso la fiesta, enhorabuena y enhorabuena por esa permanencia.
Muchas gracias.
Alberto, el jugador del Inter de Madrid, que, como decimos, ha sido fundamental también con ese número 10 en esa media punta, logrando esa participación para que el Inter de Madrid haya conseguido esa permanencia tras derrotar 2-1 al Guijuelo aquí en el Ángel Nieto. Despedimos desde aquí, desde Boadilla, un saludo y buen domingo.
Gracias Javier Bonet, que nos ha ofrecido todos los protagonistas antes del partido, en el descanso, nada más terminar y en el vestuario.
Y luego por la noche te lleva uno a casa.
Algunos más tranquilos, como decía él, y otros con más alegría y espontaneidad. Y en el Fuenlabrada vamos a cerrar también, porque claro, es el gran líder, el gran campeón, y Fernando Escobar está dispuesto ya a cerrar también con lo que ha pasado, la fiesta en el Fernando Torres.
Y turno ahora para el míster, también el responsable de esta gran alegría que estamos viviendo ahora mismo en el césped de Fernando Torres. Torres, enhorabuena. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Porque son, supongo, sentimientos a flor de piel, ¿no?
Sí, muy, muy contento. Ha sido un campeonato muy trabajado. Hemos tenido que hacer muchas cosas bien a lo largo del año y lógicamente estamos muy felices y lo estamos disfrutando y a partir de mañana pues nos pondremos en qué depara el sorteo y hacia dónde vamos.
Os habéis repuesto a muchas cosas, lo del Cata, luego lesiones como la de Cedric, ahora la de Sotillo. La plantilla era amplia, pero al final son contratiempos importantes.
Sí, hemos sufrido muchísimo a lo largo del año por todo lo que comenta y algunas cosas más, pero la plantilla ha mostrado una gran madurez, una predisposición muy buena siempre al trabajo y hemos enfrentado siempre las situaciones como debíamos hacerlo. Y el equipo ha sido muy regular a lo largo de la temporada, se equivoca muy poco y como consecuencia pues nos llevamos un campeonato donde había muy buenos equipos y lógicamente hay que darle mucho mérito a lo conseguido.
Algo histórico en el Fuenlabrada. ¿Qué les has dicho? ¿Cómo les has convencido a esta plantilla para llegar a hacer lo que han hecho?
Bueno, creo que nos hemos contagiado más nosotros de ellos que ellos de nosotros. Creo que nos hemos encontrado un vestuario muy, muy humilde, con muchas ganas de ganar partido, de trabajar, y eso nos ha facilitado todo. Luego hemos intentado, lógicamente, aportar nuestras ideas, parece que han funcionado bien y vamos a ver si lo concretamos con el ascenso.
Racing de Santander, Atlético Baleares y Recreativo de Huelva. Suena eso a equipos que han estado en primera, ¿eh?
Sí, hay mucha historia en esos tres nombres y bueno, vamos a estar y formar parte de eso. Lógicamente, clubes como Racing o como Recreativo de Huelva tienen una masa social también detrás muy grande. Pero creo que durante el año hemos demostrado que podemos competir con cualquiera y vamos a intentar hacerlo dos semanas más.
Dos preguntas más. ¿Cómo se trabaja esta semana después del subido en este? ¿Se va a afrontar lo más difícil? ¿Cómo se corta esa euforia?
Creo que hoy lo tenemos que disfrutar como se merece. Yo soy contrario a esos discursos que dicen que no hay que celebrar nada. Claro que hay que celebrarlo. Llevamos todo un año entero trabajando para ganar este campeonato y lo vamos a celebrar como debemos hacerlo. Pero desde mañana ya mañana tenemos que entrenar por la mañana. Y lo haremos como lo hemos hecho cada semana del año y prepararemos los partidos con el mismo tacto y la misma intención que lo hemos hecho hasta ahora.
Ya la última, hablaba con Juanma, un jugador con una experiencia brutal en el fútbol, le veía llorando. Cristóbal, otro jugador con mucha experiencia, me decían que está viendo uno de los mejores momentos de su vida deportiva. Yo no sé si en su caso también coincide, sobre todo al ver ahora mismo el Fernando Torres, que sigue la afición cooperando el equipo, o sea, algo impresionante.
Sí, somos conscientes de que quizás es el momento ahora mismo más importante de la historia del club, que tiene unos cuantos años ya, que tiene los mismos que yo, y lógicamente formamos parte ya de la historia del Fuenlabrada. Vamos a ver si formamos no solo parte de la historia, sino que marcamos un hito y metemos al Fuenlabrada en el fútbol profesional. Y ya está, no sé si más que me has preguntado. ¿Cómo te has
de... No, decías que ese es el momento más feliz de tu carrera.
Seré más feliz dentro de dos semanas si hacemos lo que tenemos que hacer o dentro de seis, pero ya el simple hecho de poder disputarlo, poder pelearlo, dice mucho de lo que estamos haciendo.
Pues que así sea, muchas gracias por atender los micrófonos de Onda Madrid, muchísima suerte. Onda Madrid hasta cuando estaba en tercera, ahora está en segunda B con un sueño magnífico, ahí estaremos.
Venga, gracias, muchas gracias a vosotros.
Las palabras de Mere Hermoso, el técnico del conjunto del Fuenlabrada, que también tiene sus lagrimitas en los ojos, ¿eh?
Gracias, Fernando. Cerramos ya, muchos protagonistas porque lo merecen, del Fuenlabrada en este día histórico para ellos. Suerte mañana en el sorteo y nos queda escuchar al técnico del Atlético de Madrid B, Óscar Fernández, que en rueda de prensa comentaba esto del empate a cero ante Las Palmas Atlético.
Hay una frase que lo define, que unas pocas hojas no impidan ver un bosque precioso. Yo creo que la temporada es sensacional, terceros, jugamos el playoff, hemos dado la cara, hemos querido ganar hasta el último momento, pero hay días que toca que no, y ya está. Lo que hay que hacer es ver el partido, mejorar y esperar que dé para mañana el sorteo, ¿no? No hay más. Fíjate lo que ha hecho este equipo, 68 puntos. Es maravilloso.
¿Con un montón de jóvenes?
No, con gente joven, un filial. Un filial que trata bien la pelota, que intenta jugar, que intenta generar, que intenta hacer. Pero, como decía el compañero, pues bueno, hay que felicitar a Las Palmas, vino a aguantar el resultado, se metieron atrás. Perdieron tiempo, todo vale en esto. Nosotros nos pudimos acertar portería y ya está. Felicitarles a ellos porque logran salir del playoff de descenso y nosotros a disfrutar de esta tercera posición hasta mañana y a ver lo que depara el sorteo.
Óscar Fernández, el técnico del Atlético de Madrid B. Volvemos a Vitoria. ¿Cómo sigue la final de la Euroliga? Carlos Sánchez Blas.
¿Cómo están los rusos? Delfa, están ganando ya por 14 puntos al Efes. Ahora Antideportiva. Madre mía, qué garrotazo de Hines. Antideportiva sobre Larkin. La bronca tremenda en la grada de Lebues Arena. ¿Tú crees que hace prisionero que Hines o no?
Es el de la Maonesa, ¿no?
Esto vaya. Me ha superado ya, menos mal que solo estamos por la web, porque si no, vaya, creo Benito, que peligraba tu presencia.
Pero hay que entrar por la 106 de la web.
Eso es, sí. Para escuchar, por ejemplo, este fragmento tan importante que ha conseguido Carlos Sánchez Blas de Felipe Reyes.
Sí, es que yo también, la verdad es que no entiendo nada. Salgo, creo que hago bien mi trabajo y luego pues no tengo continuidad, ¿no? Bueno, es lo que me está tocando vivir este año, porque el primer partido no pude aportar nada y hoy, pues después de salir y hacer bien mi trabajo, pues no tengo continuidad.
8 temporadas con Pablo Laso, es una relación estrecha. ¿Crees que a lo mejor sería bueno una conversación?
Yo creo que sí, pero hace tiempo me merezco esa conversación. Lo que pasa es que esa conversación no ha llegado.
Bueno, pues ya decíamos que habrá que ver cómo termina este episodio. Carlos, un último comentario, que nos queda un minutito.
Bueno, pues este tema va a tener recorrido, evidentemente, por lo que hemos dicho, que son dos personas muy importantes en el Madrid de baloncesto, seguramente por trayectoria los que más. El capitán, que lleva 16 temporadas, el entrenador, que lleva 8 temporadas. Yo creo que va a ser necesaria una conversación, pero tengo la sensación, Delfa, que a corto plazo el rol de Felipe no va a cambiar mucho en este Real Madrid.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta mañana.
Que disfrutes de la final. Vamos a ir viendo. Para volver el martes con otro partidazo de baloncesto.
A las 8 y media estaremos el martes en el 106 de la FM con ese partido del Real Madrid ante el Valencia Basket en la Liga CB, que se tiene que poner al día.
Alfonso, gracias.
A vosotros por venir.
Y suerte mañana para todos los equipos de la Comunidad de Madrid. También a Jesús Ruiz y al trabajo técnico de Raquel Cordonier, Mario Llorente, Miguel Ángel Delgado y Javier Sevilleja. El debate nos espera.